aquí comienza Juntos en Agricultura. El abogado Pedro Pizarro y sus invitados conversan de actualidad y de los temas de interés nacional. Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, son las 4:05. Pedro Pizarro por acá, los saluda nuevamente. Recuerden, los voy a estar acompañando al menos durante un par de semanas o todo febrero. Ahí veremos con Tamara cómo nos van evaluando ustedes en los próximos días. De 4 a 5 el día durante todo este mes. 4 de febrero. Hace un calor fuerte, al menos en la zona central, depende en qué lugar de Chile usted nos está acompañando. Recomendaciones y cosas que son importantes recordarlas siempre. Si usted tiene que trabajar a la intemperie con el calor, recuerde que si su empleador tiene que darle los implementos para capear el calor, tiene que preocuparse que usted tenga agua, el protector solar y todo lo que es la vestimenta adecuada para el trabajo a la intemperie con el calor que hace. Así que recuerde, si usted es empleador, tenga a sus trabajadores con toda la protección, y si usted trabajador, recuerden a su jefe, diga: jefe, me tiene que cuidar mi salud ahora que estoy trabajando al sol, deme los implementos. Nunca está de más recordar esta obligación que hay de cuidar a nuestros trabajadores cuando están trabajando al aire libre. Y hoy día 4 de febrero se recuerdan varias cosas. Lo primero es que el año 2004, ya han pasado 21 años ya como pasa el tiempo, entró en línea la red social Facebook. Facebook, al menos yo cuando tenía, ya no tengo, pero cuando tenía lo ocupaba para que me recordara los cumpleaños, porque te mandaba así como un aviso. Probablemente muchas de las personas que nos estén acompañando hasta ahora también usen los avisos, o les permite mantener contacto con familiares y amigos y ir manteniendo una red. Bueno, hoy Facebook cumple 21 años, así que ahí pueden celebrar con su comunidad de Facebook que tengan ahí. También hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer, instancia que busca generar conciencia y establecer mecanismos de prevención para esta mortal enfermedad. Importante tener conciencia de lo importante que es el diagnóstico temprano, de hacerse exámenes cada cierto tiempo. Hoy día el Día Mundial del Cáncer, para su prevención, para su diagnóstico, para que tengamos conciencia respecto de este tema. Y también el día de hoy se encuentra de cumpleaños el ex seleccionado nacional, ídolo de la Universidad de Chile, de esta casa radial, Mauricio Pinilla. Pinigol está de cumpleaños, así que un saludo, un gran abrazo a Pinigol, que está hoy de cumpleaños. ¿Ah? Me están recordando el palo de Pinilla también, pero bueno, hay que estar en la cancha y patear al arco para que pegarle al palo, si no, así que el ídolo azul, para uno que es hincha la U, claramente encontrarse con Mauricio Pinilla en los pasillos de la radio cada cierto rato, de las cosas que a uno le da vergüenza, vamos a sacarse una foto ya porque ya está medio viejito, pero como que las ganas ya están ahí, así que en algún momento vamos a dejar la vergüenza de lado en ese tema. Hoy día vamos a tener dos temas súper interesantes. Vamos a tener en un ratito más conectado con nosotros a un gran amigo, ex diputado, pero un diputado de estos serios, de estos diputados que piensan los temas, que los analizan y que votan y que van viendo lo que es conveniente para el país, más allá de otras consideraciones que tienen algunos, como es Sebastián Torrealba, que lo vamos a tener conectado un ratito más, y luego vamos a irnos también En la última tanda a hablar un poco de destinos turísticos en Chile, destinos capaz poco conocidos, medidas de cuidado para evitar que nos estafen, de distintos lugares dependiendo la época del año que queramos salir. Así que como usted escucha, tenemos tanto actualidad como el tema de turismo, que para la época del año es sumamente conveniente. En un día también que ha estado marcado por varias noticias que la vamos a estar comentando con Sebastián después, la más importante que estábamos viendo recién en la imágenes de televisión, que se promulgó la nueva ley antiterrorista. O sea, ahí importante, interesante ver cómo un gobierno que en un comienzo todo este tema de seguridad y cosas tenían una visión muy distinta cuando eran oposición. Bueno, el dicho que otra cosa es con guitarra, cada día se aplica nuevamente. Hoy se vanaglorian de promulgar la nueva ley antiterrorista. Así que ojalá tenga efecto esta nueva normativa y permita que este flagelo del terrorismo y la violencia y la delincuencia se le pueda poner atajo. Así que ya, como le estaba comentando, vamos a tener de vuelta a comerciales, donde vamos a ir ahora al ex diputado Sebastián Torrealba, y en la última parte vamos a estar hablando de turismo. Nos vemos en un par de minutos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. en Cruz Verde. Ya comenzó Ahorro Protección Solar. Emolan, fluido facial matificante con ácido hialurónico FPS 50 más a 6.990 pesos. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Así es, estamos ya de vuelta, son las 4:13 y como les había anunciado antes de irnos a la pausa, está ya en línea mi gran amigo, exdiputado, una persona seria, correcta, que piensa muy bien los proyectos que y que tiene una tremenda base y solidez para las propuestas que hace don Sebastián Torrealba. Sebastián, te hice ahí todo el homenaje antes de presentarte. ¿Cómo estáis?
Hola Pedro, gran amigo, gracias por la invitación, gracias por los halagos. Tiempo que no estaba en un medio hablando de contingencia de política, así que muy agradecido por invitarme. Veo que estás con mucho calor, yo estoy aquí en el frío.
Eso te iba a comentar, se te ve como abrigado, entonces como que no me cuadró sí. Mucho la imagen. Estás en invierno tú.
Estoy en invierno, hacen 2 grados bajo cero donde estoy, así que...
Ah, pero podríamos hacer como una mezcla. Yo creo que si mezclamos las dos llegamos a una cosa bien agradable.
Así es.
Bueno, tenemos harta contingencia, que febrero, si bien no hay tanta noticia, pero han habido temas, y quiero aprovechar ahí tu experiencia de diputado. Y bueno, y no puedo dejar de preguntarte, ¿echas de menos el tema público, estar en la Cámara y cosas, o etapa ya que ya pasó ella?
Mira, me he dedicado todos estos años, Pedro, al emprendimiento, el mundo, digamos, startup, tecnológico, que es un mundo muy entretenido, pero obviamente la política, uno nació con eso, se echa de menos, y vamos a buscar la oportunidad, ojalá en las próximas elecciones, de poder volver al Congreso.
Ah, interesante, ahí tenemos la primicia ya enviada por parte de Sebastián. Oye, Sebastián, mira... La semana pasada y generó harta bulla, se logró este tema, el acuerdo previsional en un tema que hace muchos años que se venía discutiendo, que no se había logrado avanzar durante el gobierno de la presidenta Bachelet, no lo logramos durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, si bien sacamos la PGU, que es un tremendo avance en lo no contributivo, pero lo contributivo se logró ahora. Y escuchamos a los extremos criticando este tema. ¿Qué tanto uno tiene que valorar llegar a acuerdos para avanzar? O sea, ¿qué tan importantes son los acuerdos para poder avanzar?
Mira, yo creo que aquí hay un dato que es clave. Y tú como subsecretario sabías perfectamente la historia de este país. Hay que construir la historia un poco de lo que ha sido la discusión de pensiones en nuestro país. Pero esta discusión partió hace 20 años atrás, con la Comisión Bravo, si no me equivoco, en donde se establecía tres cosas que eran súper importantes. La primera es que teníamos que cotizar más. La segunda es que el empleador tenía que apoyar las pensiones y que el Estado también tenía que hacerlo. 20 años después, con la evidencia encima de la mesa hace 20 años, logramos encontrar un acuerdo, y a mí me parece que eso habla bien de la política chilena. Aquí yo conversaba con unos gringos ayer en la noche, comiendo, no precisamente de izquierda, sino que más republicano, más del área de la línea de Trump. Y decían que bueno que Chile siga dando señales que es posible ponerse de acuerdo y avanzar hacia las cosas que son urgentes. Por lo tanto, la gente que uno podría decir trumpista acá en Estados Unidos, del área de Trump, no porque son tramposos, está a favor de los acuerdos y de avanzar en temas tan importantes como pensiones. Es absolutamente lo contrario que yo escucho hoy día de manera bastante oportunista del mundo de republicanos, del mundo de los libertarios, que pareciera que ser valiente acá es oponerse a todo, y la verdad es que ser valiente significa llegar a acuerdos, avanzar y lograr lo que se necesitaba, que era subirle las pensiones a las personas, y eso quedó bastante claro en la discusión, y yo la verdad es que felicito sobre todo a los parlamentarios de Chile Vamos que impulsaron este acuerdo. Si no fuera por Chile Vamos, este acuerdo no hubiera existido. Cuestión muy distinta a lo que pasó en el gobierno del presidente Piñera, que no logramos tener un acuerdo por culpa del Frente Amplio y el Partido Comunista, esa es la realidad. Y hoy día con una posición bastante más distinta y creo yo acorde a los tiempos, Chile Vamos llega a un acuerdo necesario para cambiar las personas que lo necesitan con tanta urgencia.
Sí, Sebastián, ¿te ha llamado la atención el cambio que ha tenido el Frente Amplio y el grupo de dirigentes que pasan de dirigencia universitaria a dirigencia política hoy día en el gobierno, siendo oposición y siendo gobierno? Con este mismo tema, el tema previsional y con otros más, nosotros hubiésemos presentado en el gobierno del presidente Piñera una reforma parecida a la que se aprobó ahora y te aseguro que se rechaza. No hubiese pasado en el Congreso. En otros temas de seguridad y otras cosas más, este cambio, ¿tú crees que es un cambio real? ¿Crees que es un cambio que mientras sean gobierno y si el día de mañana les corresponde hacer oposición de nuevo van a volver a las andanzas que ya conocemos?
Mira, yo primero celebro los acuerdos, siempre desde nuestro sector siempre lo hemos buscado y lo buscamos durante mucho tiempo enfrentándonos a una muralla. Pero la verdad es que yo al Frente Amplio del Partido Comunista no les creo nada hasta que vuelvan a hacer oposición. Porque tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista, que es básicamente la coalición que lidera hoy día el gobierno, llegaron con consignas que han sido absolutamente destruidas por la evidencia y la realidad al gobierno, y hoy día tienden a ser más, digamos, acuerdistas por una mera razón electoral. Hoy día estaba revisando antes de conectarme contigo, veo, sorpresa, publicación de la ley antiterrorismo.
Así es.
Y la ley antiterrorismo, perdón que me cambie de tema.
Dale.
Pero la ley antiterrorista fue bloqueada brutalmente por el Frente Amplio del Partido Comunista. Y aquí, nuevamente, hay que ir a la historia. Y lo que a mí me tocó vivir en el Congreso. La ley antiterrorista se presenta en una indicación sustitutiva al año 2018 por parte del presidente Piñera. una buena ley respecto al terrorismo, porque era necesario. Y el presidente de la comisión de la Cámara de Diputados de esa época era el diputado Brito. Si no fuera por el diputado Brito...
¿De qué partido era?
Esta ley del partido, en esa época, Revolución Democrática, o Frente Amplio.
Ok.
El diputado Brito la bloqueó tan brutalmente esa ley, que de la comisión donde estaba esa ley, que era la Comisión de Defensa, con votos de la izquierda lo sacaron de su cargo. Lo sacaron de su cargo como presidente de la comisión. Esa ley se le vencieron más de 50 veces las urgencias. Y hoy día tenemos una ley terrorista, nuevamente, gracias a Chile Vamos, que ha sido capaz de impulsar esta ley terrorista, de llegar a un acuerdo y sacarla adelante. Lamentablemente, esta ley, Pedro, llega 4 años tarde, y en 4 años han pasado muchas cosas. Han muerto personas y se le han violado los derechos humanos a muchas personas por culpa del terrorismo. Pero bueno, me parece bien que se haya publicado finalmente la ley, pero obviamente, como ya tu pregunta, yo hasta que vea nuevamente al Frente Amplio del Partido Comunista en la oposición y vea un cambio de actitud, la verdad es que no les creo mucho. Recordemos que este gobierno partió en el tema de la Araucanía visitando a Temuicuicui.
Y no le fue muy bien en esa visita.
Que no le fue muy bien. Recordemos que al principio de este gobierno ellos hablaban del World Mapu. Y recordemos que hace 5 años atrás, Héctor Yaitul era recibido como un líder espiritual en el Congreso por parte del Frente Amplio. Por lo tanto, hay que ver para creer el cambio de actitud, la verdad.
Sí, pues es importante. Así que importante lo que está señalando Sebastián, que la prueba de la blancura se va a ver ahí cuando les toque ser oposición nuevamente. Y recordemos también, esta ley antiterrorista se demoró un poco más porque personas del Partido Comunista, el Frente Amplio, la mandaron al Tribunal Constitucional porque había ciertas normas que no le gustaban. O sea, trataron de seguirla bloqueando, aunque son gobiernos algunos que ni así querían avanzar en este tema.
Exactamente.
Sí. Lo otro, bueno, tal como tú decías, a fin de año tenemos elecciones parlamentarias, también elección presidencial. Elección presidencial, que te diría que por el lado de la derecha, centro-derecha, está más bien como clara quién podría ser la candidata. Evelyn Matthei como que va liderando las encuestas durante mucho rato. Falta tiempo todavía, así que aquí no existen las carreras corridas, pero por el lado de la izquierda ha habido una cierta polémica estos últimos días, porque aparecen nombres que a nivel de encuestas no marcan tanto. Apareció el senador Insulza diciendo que los candidatos eran Carolina Toá, era un par más, y descarta a Michelle Bachelet. Y eso hace que Camilo Escalona salga y se enoje con Insulza y le diga, ¿cómo se te ocurre descartarla? ¿La ves? Porque ha dicho que no como 4 veces, 5 veces, pero ¿uno le puede creer a esos no de los candidatos presidenciales o no?
Mira, yo creo, yo a esos no anticipados, sobre todo en verano, yo los creo mucho. Y sabemos que la izquierda históricamente se ha unido por mantener el poder a como dé lugar. Recordemos que en su momento llevaron a Guillier, que no tenía ninguna posibilidad, bueno, porque el presidente Piñera lo ganaba en todas las encuestas. Pero bueno, yo no le creo mucho ni a ella, no le creo mucho a Bodanovich, no le creo mucho a Latoa. Yo creo que todavía está muy líquida, como dicen los analistas, la elección. Obviamente la centro-derecha estaba ya bastante claro, pero a la izquierda veo que hay muchos candidatos, muchos, claro, con cara de candidato, con ganas de ser senador, como el caso de Félix González, Mulet y otros que se han ido nombrando en estos días. Pero creo que todavía falta mucho para saber con quién nos vamos a enfrentar las próximas elecciones.
Sí, ahora, ojo, las primarias se escriben en abril, así que febrero, ¿sabes? Que se pasa volando, y ya ha llegado marzo, ya las cosas se empiezan a acelerar, pero sí quedan un par de meses ahí, que yo creo que va a estar entretenida la definición de porque primaria yo creo que van a haber, de todos modos. Es difícil de que se logre poner de acuerdo en un solo nombre.
Las primarias llegaron para quedarse hace rato.
Sí, así es. Bueno, y lo otro interesante es que es la polémica a través de redes sociales entre el presidente Boric, que está de vacaciones en Uruguay, con la candidata, al menos de Chile Vamos, Evelyn Matthei. ¿Qué te marca cuando un presidente ya empieza a discutir con uno de los candidatos directamente por redes sociales? ¿Hay como una validación? ¿Hay como un reconocimiento que lo más probable es que te venga a reemplazar después? ¿Qué es lo que hay? Porque no es lo habitual eso.
primero me parece que la declaración y el primer tweet que yo leí del presidente respecto a Limasek, que celebramos que haya sido positivo y de buenos niveles a nivel de diciembre, pero me parece absolutamente secundario desde el punto de vista de los secundarios, como de secundaria del colegio, haber puesto ese tweet celebrando un Imasec dentro de 12.
Es que los otros 11 no era para celebrarlo.
Claro, pero como si es como, no sé, en el sector público hay como distintos niveles de vocerías. Está siempre la más arriba, la del presidente, que tiene que mostrar ser un estadista y entender el juego de largo plazo, la de los ministros, la de los delegados presidenciales, y después están las de los intendentes, y están las de los seremis, que las de los seremis en regiones son como de batalla. A mí me parece que el Twitter del presidente es como un Twitter de seremis, que está como comentando la encuesta del mes, y por lo tanto, muy por bajo el nivel de lo que tiene que representar un presidente. Recordemos que tenemos hoy día 6,6% del IMASEC positivo, pero tenemos unas cifras que son terribles.
Sí, pues,
o sea, tenemos un mayor gasto público increíble. Lo que estábamos hablando hace un tiempo atrás con algunos con respecto a los temas económicos, un déficit estructural de 3% del PIB. O sea, no le cuadra ni la caja al presidente, y hoy día celebra una cifra mensual, y además lo pone enfrentándose a la candidata presidencial de nosotros como si él fuera jefe de campaña, quién sabe quién. Pero la verdad es que me parece de muy bajo nivel el análisis que hace el presidente, y que demuestra de alguna otra forma el nivel que ha tenido este gobierno en los últimos 4 años.
Sí, porque recordemos que con ese IMASEC de 6,6 de diciembre, que es una buena cifra, y tú y yo y todos los que están escuchando, que ojalá fuese 6,6 permanente en el tiempo, pero con eso llegamos a que el 2024 vamos a cerrar como en un 2,4, 2,5, que a nivel de crecimiento es bajito, a nivel de crecimiento no te permite hacerte cargo de la cantidad, de la nueva cantidad de personas que se incorporan al mundo del trabajo. O sea, al final es una tasa de crecimiento que no crece nada, es como que te mantiene medio estancado ese número.
Básicamente cero, o sea, no es casi negativo, pero en el fondo está creciendo 2,5, 2,4 en el 2024, y resulta que cuando nosotros estábamos acostumbrados a estar en el top 1 o 2 de Latinoamérica, hoy día estamos séptimo. Hoy día crece más que nosotros Paraguay, crece más Perú, crece más Ecuador, y hoy día Chile tiene que compararse para abajo con Bolivia.
Y eso es importante recordarlo, porque uno podría decir, oye, pero es que es un fenómeno mundial, dejaron de crecer todos con la pandemia y cosas, no, pero eso ya fue. Po.
Como dice mi mamá, las pinzas, esa explicación es muy mediocre. O sea, si estamos constantemente diciendo no, que esto es culpa de las cosas que están pasando internacionalmente, la verdad es que demuestra que no tienen ningún interés en poder gestionar de alguna u otra forma lo más importante para un país, que es el crecimiento y la generación de empleo. Y hoy día Chile crece, estamos igual que como en la eliminatoria, estamos en la parte baja de cómo se llama, la tabla de posiciones, comparándonos con los más rasca de todos, para ser sincero.
Sí, el problema está en la eliminatoria, es que nos acostumbramos un par de periodos, nosotros podríamos hacer el símil un par de gobiernos en crecer algo más, pero lamentablemente estamos hoy en día ahí peleando con la calculadora. Así que, mira, y viene un último año gobierno, tú que fuiste parlamentario, ¿es propicio para avanzar en otros aspectos? Ya como que se empieza a cerrar porque se mezcla el tema electoral, se mezclan otros intereses en la discusión. ¿Cómo es un último año gobierno en materia legislativa?
Yo creo, Pedro, que este gobierno se acabó hace rato. Se acabó hace rato desde el punto de vista de los objetivos planteados. O sea, creo que se acabó con el segundo proceso constitucional, estaba fenecido, digamos, ¿verdad? Desde el punto de vista de los objetivos de este gobierno. Pero creo que ahora con la reforma de las pensiones como que se logró llegar a un acuerdo que era necesario. Pero creo que la agenda ya del gobierno ya murió. Y en un año electoral, estando en el Congreso, y lamentablemente con el sistema político que tenemos, que los incentivos corren para que las personas, para que los diputados, los senadores le hablen solamente a sus nichos, es que la carrera parlamentaria ya partió. Los no incumbentes que quieren al Congreso ya están en campaña, están desplegados, y por lo tanto hoy día los diputados y los senadores están preocupados de ganar el próximo gobierno. Así funcionan los gobiernos con este tipo de sistemas políticos y de 4 años, en el fondo. Uh-huh. Así en todo el mundo. El último año es campaña y ya tiempo para grandes modificaciones. La verdad es que no veo, sin perjuicio de que me encantaría, ojalá, de que tuviéramos este año de parte de Chile Vamos una gran presentación de un proyecto de modernización del Estado y del Estatuto Administrativo, porque hoy día gran parte de los ahorros que puede hacer el Estado para ir generando las lucas que necesitamos hacia el futuro para distintas cosas vienen desde lo que tenemos que hacer para modernizar el Estado, para modernizar el trabajo público. Hoy día se está gastando muchísima plata en el sector público, está lleno de duplicaciones de funciones, y ahí podemos ahorrar mucha plata para lo que necesitamos en el futuro, porque la caja está más bien vacía que llena de plata, estamos más bien endeudados. Sí. Por ahí veía el número y la verdad es que es impactante el nivel de deuda que va a dejar este gobierno al próximo gobierno.
Sí, un tremendo desafío, así que necesitamos que el próximo gobierno sea ágil, operativo y logre hacer cosas con poca plata, que va a ser el escenario que le va a tocar. Oye, se nos ha pasado volando el espacio que teníamos para conversar contigo, Sebastián. Ya que estás allá afuera, te quería próxima semana quejarte comprometido y hablamos un poco de política internacional, lo que está haciendo Trump y cosas y cómo nos repercute a nosotros. ¿Te trinco?
Encantado, porque además aquí está, pero aquí los gringos, que no me escuchen los gringos, que están acá al lado mío, les digo gringos, están bien revolucionados porque pareciera ser de que esas mismas tensiones que está generando Trump a un mundo, en el estado donde estoy yo estoy en un estado más o menos, uh-huh, más bien demócrata que republicano, genera tensiones y no mucho, digamos, acuerdo con las decisiones que está tomando Trump. Sí. En un estado demócrata, digamos.
Está bien movido eso, así que dejémoslo para la otra semana y ahí nos vemos, y sobre encantado. Todo que vemos cómo nos repercute para este lado del hemisferio. Así que ya, pues, Sebastián.
Encantado.
Cuídese del frío, que vaya muy bien.
Agradecido.
Sí, fuerte. Pues.
Chao.
Y doña Tamara, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en bancochile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Sí, yo
Así es. Ya estamos de vuelta. Son las 4:34, casi 35 minutos. Y luego de nuestra conversación que teníamos recién, vamos a ir a hablar de turismo. Vamos a ir a hablar un poco de destinos vacacionales, dónde ir, dónde no ir. ¿Alcanzaremos o no alcanzaremos a esta altura del mes en organizarnos para hacer algo? ¿Qué destinos tiene Chile? ¿Cómo ha estado la jornada estival hasta ahora? Bueno. Para eso nos acompaña hoy día Jaime
Guaccini.
Jaime Guaccini, está bien pronunciado, ¿no?
Sí.
Jaime Guaccini, con quien vamos a conversar respecto de estos tópicos. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias por acompañarnos hoy día.
Muy bien, gracias a ti por la invitación.
¿Cómo ha estado hasta ahora la jornada, que es la época, me imagino, más fuerte a nivel de turismo? ¿Se han cumplido las expectativas? ¿Han venido los argentinos a la costa? ¿Los chilenos estamos vacacionando más en Chile? ¿Cómo se evalúa hasta el momento?
¿Todas las anteriores? Sí. No, hemos tenido una buena temporada turística ya desde el año 2024, que venimos ascendiendo las cifras, tanto de turismo receptivo, de turistas extranjeros, como en esta época la temporada turística para los chilenos, que han preferido muchos quedarse en Chile y disfrutar de las bellezas que tenemos en el país.
Sí, claro, y tengo la impresión de que Chile está más barato para otros países y que por el contrario salir de Chile está más caro para nosotros, y todo eso, bueno, para el efecto del turismo interno es bueno.
Hay de todo, ¿eh? Siempre hay de todo. Eso es lo bueno, que hay para todos los bolsillos en Chile y en el exterior. Tú puedes ir a Torres del Paine y alojar en un hostal, en un camping, o hasta un hotel 5 estrellas, y lo mismo de Arica hasta Tierra del Fuego. Tienes de todo, así que yo creo que es cosa de buscar, de asesorarse. Para eso están las agencias de viaje, los tour operadores, que te pueden asesorar y ofrecer todas las alternativas dependiendo de lo que tú andes buscando.
Perfecto, y ahí hay dos temas ahí que te quería preguntar. Uno, por lo general, yo soy de los que me gusta como prepararme varios meses antes, pero hay algunos que pueden estar a esta altura viendo que hacen de vacaciones la semana que viene y no tienen programado nada.
Sí, bueno.
¿Alcanzan a programar a esta altura, y qué destinos todo son como los más recomendables para salir en esta época?
Sí, sí, el problema está en que mientras más próximo a tu fecha de salida estás, más difícil es encontrar disponibilidad de cama, o que son dos servicios turísticos los que corren más riesgo, que uh-huh. son el arriendo de vehículos, que mucha gente va a un destino y arrienda un vehículo, bueno, si va y de un día al otro, muy difícil encontrar disponibilidad. Y lo mismo con las camas, con el alojamiento. Perfecto. Por eso que yo siempre recomiendo que con anticipación y antes de arriesgarse, te voy a dar un ejemplo. Hay mucha gente que va a la carretera austral y dice, no, allá yo mientras voy recorriendo encuentro alojamiento. No lo haga, porque no va a encontrar alojamiento. ¿Ya? Entonces,
puede ser riesgoso.
Es muy riesgoso. ¿Sí? Entonces prefiero recomendar de que se vayan por lo menos con ese tipo de servicio contratado. Ya haga un pequeño itinerario y en función de eso tome sus vacaciones.
Perfecto. Y hoy día hay hartas aplicaciones nuevas que te permiten arrendar, sí, o claro, reservar, inclusive te permiten arrendar casas y cosas, y no solamente hoteles o hostales. ¿Qué tanto puede confiar uno? O sea, yo he escuchado casos de personas que arriendan, de pronto hasta pagan un anticipo, llegan y la casa no existe. O sea, y se encuentran, sí, con el desagrado, uno, que no tienen dónde alojar, y dos, que perdieron la plata y andan a encontrar al que te estafó.
Sí, lamentable.
¿Cómo me cuido de eso?
Mira, yo recomiendo de que indaguen un poquitito ya. Normalmente cuando sucede eso es porque se metieron en alguna aplicación o a través de redes sociales o googlearon, ¿no es cierto? Y ahí encontraron lo más barato y ahí entran. Dificulto que le suceda eso a alguien que entre a hacer una reserva por Booking o por Despegar. Uh-huh. Eso es más difícil, ¿cierto? Sí. Pero si van directo y a través de una red social hacen una reserva, ahí es posiblemente que corran un poquito más de riesgo. Por lo tanto, yo les recomiendo de averiguar si ellos están agremiados, si están en una CHET, de Asociación de Empresas de Agencias de Viaje, o en Hoteleros de Chile, en el caso de los alojamientos. Eso te da un poquitito más de garantía. A lo mejor pueden estar robando un poco el logo, ¿no es cierto? Pero bueno, ve eso, que estén, métete a Cernatur y ve si están registrados.
Perfecto.
Eso ya te da una garantía de mayor seriedad. Eso no cuesta nada, en un rato puedes hacer lo que te acabo de decir.
Perfecto, y además que aprovechamos comentarle a quienes nos acompañan hasta ahora, uno puede ocupar también esas mismas redes sociales, porque por lo general las personas dejan comentarios. Entonces, si uno googlea y se puede encontrar, si es que alguien tuvo una mala experiencia previa, va a encontrar esa experiencia ahí. Sí. Entonces, siempre es bueno investigar un poquitito más.
O sea, un poquito más, y tampoco es mucho más esfuerzo. Si es cosa que te preocupe, métete a Sendatur, que esté registrado, ya eso es una garantía. Y que si esté en un gremio conocido, como el que te estoy nombrando, ¿ya? también te da un poquitito más de seguridad.
Perfecto. Bueno, esta es la época más fuerte a nivel de turismo. Sí. El tema seguridad, ¿qué tanto ha impactado? ¿Hay ciudades que de pronto están un poco más complejas que otras? ¿Se ha notado esa diferencia?
Mira, afortunadamente no hemos tenido casos dramáticos como lo hemos tenido en otras ocasiones. Sin embargo, siempre nos preocupa el tema de seguridad, y tú mismo has visto en las noticias que hay municipios. Ayer escuchaba al alcalde de Ñuñoa, creo, que tenía una especie de policía de asesores turísticos. Bueno, todo eso ayuda a minimizar el riesgo de algún tipo de robo, etcétera. Así que es un tema que nos preocupa, que nos afecta, sí nos afecta, y por supuesto que estamos siempre presionando y conversando con el Estado o con el gobierno de turno para que eso vaya minimizándose, así como en el aeropuerto, que hemos tenido casos bien emblemáticos que nos afecta. Bueno, es un tema que nos preocupa, y como en cualquier otro sector, el tema de seguridad es una condición sine qua non para que haya turismo en país y la experiencia no disminuya.
Sí, pues mencionabas el aeropuerto. Y sí, tenemos un aeropuerto nuevo inaugurado hace poco. Yo me acuerdo, bueno, tú eres como, somos medio coetáneos.
Sí, yo creo que soy mayor que tú, pero bueno.
Pero antiguamente el aeropuerto era un galpón, así, una cosa así, que no teníamos ni manga ni nada. Ahora se le ve, pero de repente se ve como que quedó chico. ¿Va a tener que seguir creciendo eso?
No sé. El tema del aeropuerto para nosotros es un temazo. Llevamos años tratando de ir minimizando las brechas que existen en tanto en infraestructura como en servicio. Estamos permanentemente en conversación con todas las autoridades. Ahí lo que nosotros vemos que falta es una gobernanza, una mejor gobernanza del aeropuerto. Hay muchos actores con quien conversar, pero no hay uno solo que pueda dirigir, supervisar o coordinar todos los actores que hay. Y ese es un tremendo problema.
O sea, falta uno que corte el queca, que necesitamos sola voz.
Tenemos el MOB, aeronáutica, los mismos concesionarios, policía, etcétera. Entonces, ¿cómo haces que todos conversen y lleguemos, resolvamos los problemas que tenemos?
Sí, pues, día. Ahora también habla bien del desarrollo turístico, del desarrollo de viaje, porque si bien el aeropuerto ha crecido, pero el hecho de que te vaya quedando chico, tenga problemas, implica de que te vas, que sigue desarrollándose, que sigue habiendo interés por viajar y conocer distintos lugares.
Bueno, no todo el movimiento aéreo es turístico, obviamente, pero el año pasado tuvimos 28 millones de viajes. Es una tremenda cifra.
Buen número.
¿Ya? Sí. Entonces, claro, mientras más demanda tienes, más problemas pueden ocurrir. Entonces, por supuesto que el aeropuerto, y no solamente el aeropuerto, sino que los pasos fronterizos, que también han sido noticia, nos preocupan, porque tienen que dar un buen servicio. Es la entrada a tu país. Tienes que partir por ahí dando un buen servicio y dar una para que los turistas tengan una muy buena experiencia.
Claro. Y no te desanimes, porque si te dicen que vaya a estar 5 horas en una fila, claro, una cosa que uno se la piensa un par de veces. Ahí.
Sí, bueno, se han mejorado algunos servicios. Ya me tocó viajar la semana pasada y vi que efectivamente ese tema de la PDI, de los tótems famosos, ya no, por lo menos a mí no me ocurrió ni a la salida ni a la entrada.
Sí, pues, y lo otro también que ha ido aumentando harto y es el tema de los cruceros que llegan a distintos puertos que van, y eso genera que cuando llega tenemos una cantidad de turistas que llegan a la ciudad por un par de días y se van por un par de horas algunos casos. ¿Cómo han respondido las ciudades?
Mira, personalmente he atendido cruceros desde el año 90, así que ya lleva muchos años llegando cruceros a Chile en los distintos puertos del país, y lo que quisiera ver yo es que realmente hubiese una infraestructura portuaria turística, ya orientado al turismo. Eso en general en todos los puertos de Chile todavía no ocurre. En algunos lugares como Valparaíso, por supuesto, que están más adecuados, o como en Punta Arenas, que hay algo más, pero quisiéramos que hubiese una mejor infraestructura. Nosotros lo que necesitamos como país es tener una prioridad en este sector turístico, y eso implica que haya mayor infraestructura, mayor servicio, servicios, etcétera. Esa es la manera de ver el turismo en términos generales. En el caso de los puertos y de los cruceros que nos llegan, por supuesto, baja mucha cantidad de pasajeros en muy pocas horas. En general, los pasajeros que bajan de los cruceros no se quedan más allá de 6-7 horas, algunos 4 horas. Entonces, en muy poco tiempo tienes que tener muchos buses, muchos guías y hacer excursiones. Entonces, hay una logística importante que tiene que funcionar y funcionar bien.
Perfecto. Y ahora que nos estás comentando que llegas desde el año 90, te escuché ahí, sí, respecto a los cruceros. La gran mayoría de las personas de los cruceros no son chilenos, son extranjeros.
Sí,
el chileno ha ido aumentando en el uso de los cruceros, ocupar cruceros como para efectos de viaje.
Bueno, eso es emisivo, es hacia afuera. Lo que te estaba contando yo es receptivo. Y ahí receptivo, por supuesto, que chileno es casi nada. Son cruceros. Hay pasajeros desde argentino, sudamericano, europeo, asiático, hay de todo. Dependiendo la línea de crucero, si es americana o si es de excursión, varía un poco el segmento de mercado. Los chilenos, la verdad que yo no tengo la cifra como para decirte si eso ha aumentado. Yo supongo que sí.
Perfecto, perfecto. Claro, porque hay cruceros que duran varios meses, yo no puedo estar recorriendo el mundo completo ahí dentro.
Sí, pero hacen
distintas etapas.
Claro, hay distintas etapas. Tú, normalmente los cruceros que visitan Chile visitan Sudamérica, y hay algunos que van directamente a Punta Arenas o a Ushuaia, en el caso argentino, y de ahí se quedan todo el verano y hacen Punta Arenas, Antártica, Punta Arenas, Antártica. Así están todo el verano y después vuelven por el Atlántico, por el Pacífico. Eso hacen. Entonces, a veces hay turistas que se suben en Buenos Aires, dan toda la vuelta y se bajan en Chile, o viceversa.
Perfecto.
Dependiendo el crucero, son tramos. Es muy difícil que un pasajero se quede todo el mes arriba del crucero. Saldría carísimo.
Sí, claro. Sí,
saldría. Así funciona.
Pero es una experiencia interesante para los que la puedan tomar. Bueno, se terminan estos meses. Yo me acuerdo, bueno, antes de tener niños en la edad de colegio, y yo veo a mis papás también que lo hacen, uno salía de vacaciones como en marzo, abril, que es baja temporada, hay menos personas, de pronto a uno está agarrado a promociones y ofertas. ¿Es así permanentemente?
Mira, los chilenos, y en general todos, pero los chilenos hemos cambiado un poquitito. Antes vacacionábamos y nos íbamos todo el mes o los 15 días. Ahora, hace un tiempo ya que el chileno corta o divide sus vacaciones en 2, 3 o 4 veces en el año, y hace tiempos más cortos, pero durante varios periodos del año. Eso es muy bueno para la industria y es muy bueno también para las familias, creo yo. Y lo otro es que enero y febrero es la temporada más alta, todos sabemos, ¿no es cierto? Mucho argentino en enero, mucho chileno en febrero. Sin embargo, las temporadas como el otoño y como la primavera, las temporadas punta antes de la temporada alta, que es de verano, son preciosas en muchos destinos de Chile. Tienes toda la primavera, el florecimiento de la flora, ¿no es cierto?, que es preciosa, y también tiene el otoño con los distintos colores. Un ejemplo, recorrer la carretera austral en marzo o abril, van a tener una disposición de camas mucho mayor, mucho menos gente, y es preciosa la carretera austral. Lo mismo pasa en el caso de la primavera. ¿Te fijas? Entonces, bueno, dependiendo del tipo de trabajo que la familia tenga, es cómo se pueden mover.
Sí, claro, y también lo otro, que la infraestructura en las ciudades, sobre todo ciudades que son más turísticas, o no quiero nombrar ninguna, pero cuando tú le metes, no sé, pues miles de turistas en un par de semanas, te colapsa.
Por supuesto.
Y de pronto yo creo que muchas ciudades a lo que apuntan es tratar de ser como destino permanente durante el año, bueno, y no solamente durante un mes y después 11 meses a la espera del próximo febrero.
Sí, bueno, Chile es hermoso, todos lo sabemos. Tenemos un potencial de desarrollo turístico increíble. El desierto de Atacama, el altiplano, es hermoso. Tienes ballena en Chañaral del Aceituno. ¿Quién chileno ha ido a ver ballena por 15 mil pesos, creo que vale el tour,
sí,
a ver ballena?
A los botes ahí, sí, que te llevan, sí.
¿Cuánta gente en Chile conoce eso? Muy, muy poca, ¿te fijas? Entonces, tiene una diversidad de paisajes y de servicios turísticos de buen nivel. Tiene desde 5 estrellas, resort o lodge, hasta hostales, camping también con muy buen servicio en todo Chile.
Sí, pues aprovechando lo que estás hablando ahí de las ballenas y cosas, ¿cuáles son las papitas?
Ahí tiene una.
Que son poco conocidas y que uno podría decirte, mire, vaya, que sean o destinos así de pareja o destinos en familia, porque también cambia un poco el tipo de destino dependiendo si uno anda con el grupo, la familia completa o más reducida.
Sí, bueno, lamentablemente ahí soy poco objetivo. Yo tengo dos regiones que a mí me encantan, que son la Patagonia Aysén, la Carretera Austral. De hecho, soy medio de allá yo. que es preciosa, que la invito a conocer, y la otra es Atacama, la región de Atacama, con todas las playas hermosas que tienen, con la Bahía Inglesa, tiene el Parque Nacional Llanos de Challes, tiene unos lugares increíbles, con unos camping, unos domos en una playa virgen, eso existe. Pero en general, Tarapacá, con el altiplano que tiene, que es una maravilla, bueno, en fin, tiene el sector de aquí al lado de Santiago, tienes toda la región del mar, Maule, que yo siempre le pongo como el eslogan, el sur comienza en el Maule, todo el sector precordillerano que tienen esos lugares, es una maravilla, con unos caminos pavimentados como para todos los motoqueros que les encanta salir por un fin de semana, tienes para recorrer miles de lugares ahí, en fin, en todo Chile tienes una diversidad de paisajes, de flora, de fauna, de cultura, que enriquece la experiencia de cualquier pasajero, ya sea chileno o extranjero.
Sí, pues hay otro lugar, ahí lo importante es ir conociendo, y creo que lo que hablábamos también de redes sociales ha permitido ir conociendo lugares nuevos y que uno se vaya atreviendo, porque de repente uno le dice, mira, tengo 2 o 3 semanas de vacaciones en el año y voy a ir a un lugar que no conozco, ¿me arriesgo o voy donde ellos siempre? De repente destínele una semana al lugar nuevo.
Sí, y pero mira, ahora con la conectividad que tenemos la carretera, ayer salió un reportaje de uno extranjeros que decían que teníamos un youtuber, algo así, que decía que la Ruta 5 era una maravilla, y efectivamente una buena infraestructura, pero también tenemos mucha conectividad aérea que te permite ir a regiones que antiguamente te demorabas una enormidad, ahora en 2 horas estás lejos, en la Patagonia puedes estar en 2 o 3 horas, que eso te permite, ¿sabes qué? Ir esto que se le llama escapadas de fin de semana, de 3 días, deja a los chicos con tu suegro y partes con tu señora un fin de semana de 3 días, 2 noches, puedes perfectamente a cualquier parte de Chile puedes llegar y hacer eso, ¿te fijas? Entonces, eso te permite tener una todo el año, en invierno, en verano, en otoño, a distintas partes de Chile, ¿te fijas? Sí. Eso no existía antiguamente.
No, pues eso no se daba.
No se daba.
Eso se ha ido dando más este último tiempo, porque también se han desarrollado más estos hoteles más chiquititos y cosas que te permiten boutique. Llegar a boutique y cosas ahí, y es de todo tipo de precios, así que para todos los
bolsillos. Lo digo yo. Tiene todo el litoral central aquí, que hay una oferta, bueno, en fin.
Hay de todo. Sí. Bueno, y eso es la promoción interna. ¿Cómo se hace y qué hace el turismo chileno para efecto de atraer al turista extranjero? Porque si bien al chileno hay que convencerlo, pero es su país, al extranjero, ¿cómo uno lo convence que venga a Chile? ¿Cuáles son las políticas permanentes que hay para eso?
Bueno, hace muchos años que estamos organizados, el sector público y el sector privado, para hacer promoción turística, tanto nacional como internacional. Sin embargo, hemos ido fluctuando entre los recursos, mayores recursos o menos recursos para eso. Hoy en día estamos un poquito al debe en la cantidad de fondos para la promoción turística internacional. Uh-huh. Nuestra competencia, los países vecinos nuestros tienen más del doble para financiar promoción turística internacional. Nosotros estamos perdiendo competitividad y es eso el mensaje que hemos estado tratando de dar con el gobierno de turno. Hoy en día, afortunadamente, el año pasado llegamos a un acuerdo público-privado en sacar una ley de reactivación turística, y esa ley lamentablemente todavía sigue ahí esperando que la pongan en tabla para que la aprueben o no, en eso estamos ya hace varios meses.
¿Ya?
Y eso permitiría duplicar los fondos de promoción turística con un esfuerzo privado que
importante sería, realmente la cantidad de puestos de trabajo que se pueden generar en distintas regiones, es algo que ojalá lo apuren, pero bueno.
Nosotros generamos 640.000 empleos.
Una buena cantidad, sí. Una muy buena cantidad.
Sí, y, no es menor.
Sí, no es menor. Así que es importante que se... Y su puesto de empleo...
Directo, estable.
Y otra cosa son los indirectos, porque no, la persona que sale tiene que salir a comer, bueno, comprar algo, o sea, tiene toda una...
Exactamente.
Una repercusión dentro de...
Además son empleo formal, pagando sus imposiciones como corresponde. Y... por lo tanto tenemos perfectamente un potencial de crecimiento para generar 1 millón de empleos si nos ponemos a trabajar coordinadamente y eficientemente en los próximos años.
Sí, pues sería importante que aprueben la ley. Te aprovecho a preguntar también, bueno, la pandemia, a uno de los sectores que más golpeó fue al sector turismo, al sector hotelero, por razones obvias, no se podía salir y cosas por el estilo. ¿Quedan repercusiones? ¿Quedaron muchas repercusiones? ¿Se han podido recuperar durante estos últimos años?
Mira, sí y no, porque sí, efectivamente no hemos podido recuperar, el año 2024, el que recién pasó, yo creo que terminó la etapa de recuperación y yo creo que el año 2025 ya vamos a iniciar una etapa de expansión. Eso esperamos. El año pasado llegamos a 5.100.000 turistas, pasamos los 4.5 millones que teníamos antes de la pandemia, y esperamos este año ojalá llegar a los 6 millones o más. Sin embargo, hay secuelas, por supuesto. 20% de la cantidad de camas que tenía en Chile desaparecieron, no existen más. ¿Ya? Entonces, ya tenemos una cantidad de camas menores. En los asientos de vuelo lo mismo, todavía no tenemos el 100% de la recuperación de la cantidad de vuelos, de conexiones y de asientos. Por lo tanto, tenemos menos capacidad para atraer más turistas todavía. Estamos en ese proceso de recuperación. Pero, y además hay varios hoteles o empresas, el sector turístico todavía está endeudado con los famosos FOGAPE, eso existe todavía. Pero afortunadamente el año pasado tuvimos una muy buena temporada, tuvimos una muy buena cantidad de nieve, lo que permitió recibir muchos brasileros, especialmente y norteamericanos, y eso obviamente que nos ha facilitado a salir de este estanco, y eso ha sido una buena noticia para nosotros.
Sí, por último invierno hubo nieve, cosa que fue rara porque llevábamos ya varios inviernos que caía poquita y nada nieve, y caía la jornada para ir a esquiar y cosas, no se había podido hacer mucho.
Exacto.
Sí, pareciera que esperemos que el calentamiento global no nos siga golpeando en eso y que tengamos un par de años más con nieve, porque me imagino que todo esto se prepara antes, o sea, no es que cayó nieve y hagamos las instalaciones tienen que hacerse ya harto rato antes y apostar a que caiga la nieve.
Sí, sí, es un tema no menor que afecta mucho a los centros de esquí. Afortunadamente el año pasado tuvimos un crecimiento en el número de turistas brasileros, tuvimos un crecimiento en el número de turistas norteamericanos, no así europeos ni asiáticos, todavía estamos al debe, todavía no nos recuperamos con esos mercados de larga distancia. Tenemos que hacer ese esfuerzo y por eso es que necesitamos duplicar los fondos de promoción turística internacional. Bueno, y argentinos, ¿para qué decir? Con el tipo de cambio nos han invadido afortunadamente los argentinos y eso también es una buena noticia para nosotros.
Sí, pues eso es cíclico, de repente Argentina está más conveniente para nosotros, en este momento estamos más convenientes nosotros para ellos.
Efectivamente.
Y ahí lo último que te iba a preguntar, ¿hay un ranking o no de qué países son de los que más nos visitan? O sea,
Argentina, obviamente.
Argentina, sí. Brasil en invierno.
Sí. Y Norteamérica y Estados Unidos han sido los países que están creciendo. Yo creo que ese es el orden actual, digamos.
Perfecto. ¿Y destinos de los chilenos hacia afuera?
No, ahí ya me carrilearía si te dijera uno, ya, así que, pero obviamente que el Caribe es lo que más llama la atención, Brasil y el Caribe son los destinos que más...
Al menos son los que más se promocionan, así que son los que uno más
Depende ahí del dinero que ellos como destino gastan en este mercado para promocionarse.
Sí, pues sí que ahí, bueno, ahí estamos conversando con Jaime Guasini de Fedetur, presidente de Fedetur, así que hemos estado haciendo como una actualización. Lo importante es saber, uno, busque lugares que tengan alguna agencia, que tengan algún reconocimiento, evite ese problema. Dos, tenemos tanto lugar lindo en Chile, úselo, váyalo, conózcalo, la seguridad ha ido aumentando y ojalá la ley que nos permite tener
exactamente
mayor
discusión. Hiciste un buen resumen.
Traté sí. Ahí, estaba atento, ¿viste? Así que gracias, Jaime, por acompañarnos.
Gracias a ti.
Y a usted que tenga un lindo día y nos estamos viendo el día de mañana, si Dios quiere. Chao, chao.
Fue Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro. Producción Tamara Molina.